en marzo, cuando la pandemia lo paró todo, José Sacristán estaba entonces representando Señora de Rojo sobre Fondo Gris, que es una obra basada en una novela de Miguel Delibes. Han pasado seis meses. José Sacristán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo han ido los últimos seis meses?
Pues bien, mira, la verdad es que disfrutando de una situación de total privilegio, porque nos ha pillado aquí en una casa que tenemos cerca del Escorial, donde hay campo, hay libros, hay música, hay espacio, hay cosas, muchas cosas para hacer. Y espacio para poder realizarlas. Entonces, dentro de, por supuesto, la sensación de apocalipsis, ¿no?, que estamos viviendo con este bichito siniestro, ¿no? Pero bueno, ya hemos recuperado la andadura, hemos hecho dos plazas en Chiva y en Cajarota de Valencia, y ha sido, la verdad es que la reentré sobre la base de que la cultura es segura, la respuesta de la gente sigue siendo formidable y confiemos en que vayamos poco a poco recuperando la vida.
Por cierto, mira, nada más anunciar ahora, bueno, ya a las 4, bueno, a las 3, cuando empecé en el sumario que hoy te charlábamos contigo, hay oyentes que han empezado a escribir cosas en Twitter, y la última que llega ahora mismo es una frase. ¿Tú recuerdas en qué peli dijiste las veces que tú y yo pudimos hacer el amor y no lo hicimos? Los sí. Libros que pudimos leer y no leímos nos han robado tantas cosas.
Asignatura pendiente, claro. Yo se lo decía a mi amiga Fiolera Faltoyano. Sí, sí, claro que sí.
Bueno, cuando hay alguien que recuerda una frase exacta, literal, y la tiene grabada en el cerebro, por algo será, ¿eh?
Sí, hay mucha gente que sabe también de memoria el monólogo de Solos en la Madrugada, ¿no? De una película de José Luis Garci, ¿no? Bien, es verdad que fueron dos películas que, al margen de su calidad propiamente, como películas como tales, fueron como el testimonio o el testigo de toda una generación con las frustraciones, los anhelos, las limitaciones, las caídas, los tropezones, las ilusiones, todo, estaba todo ahí, ¿no? Digo que ahí se vio retratado un montón de gente y la verdad es que yo me siento muy orgulloso de haber sido la correa transmisora de toda aquella movida.
Sí, porque de alguna forma José Sacristán es uno de los nuestros, ¿no? Es un poco el español medio, no tienes nada de español medio, pero en cambio en el cine ha sido el español medio tantas veces.
Sí, no, lo del español medio, eso del medio suena un poco, pero en realidad fíjate que cuando en el imperio, que son los Estados Unidos, empieza a cambiar el modelo de galán al uso, ¿no? El atlético, el fornudo, y empiezan a aparecer los canijos como Dreyfus, Pacino, Hoffman, sí, y todo esto, sí. Pues aquí nos colamos unos cuantos que no éramos ni muy guapos, ni muy feos, ni muy altos, ni muy bajos, ni muy listos, ni muy tontos. Esto puede parecer el canto a la mediocridad, pero en definitiva era el reconocimiento de una minusvalidez de la salida del túnel del franquismo, y sin embargo demostrar un poco tener eso, lo que yo doy en llamar la lucidez del perdedor. Tener la lucidez del perdedor, de saber que la guerra seguramente está perdida, puesto que hay otra cosa, hay que morirse, pero salir, coño, cada día a librar la batalla de la dignidad con la lucidez de saber la batalla de la dignidad y de la alegría, ¿no? Cada día a conquistarla, ¿no? Que merezca la pena estar vivo.
Pero tú de crío lo que querías era ser Tyrone Power, que era guapísimo de morirse.
No, Tyrone no, Julia, Tyrone Power.
Ah, Tyrone, vale.
Claro.
Que era muy guapo, era un
hombre, tiarrón, hombre. Tyrone Power y Errol Flynn y todos aquellos, claro, eran, yo quería ser Robin de los Bosques, quería ser el zorro y quería ser D'Artagnan y quería ser todo esto. Nunca he querido ser Ricardo III, de verdad, sí. La verdad es que siempre he querido ser eso, pues eso, el pirata, el gángster, el mosquetero, el policía, incluso.
Bueno, he leído por ahí un rumor que francamente no creo, y es que la semana que viene cumples 83 tacos. No puede ser.
Pues sí, es verdad, sí, señora.
Ya.
Sí, señora, y a mucha honra. Esos son los ajos de mi pueblo, que me mantienen, los ajos de mi pueblo y la madre naturaleza, que hasta ahora debe ser la cosa genética que viene del Venancio y de la Nati, que va manteniendo cierta dignidad en mi persona.
Ahora que los ajos están de moda, ya sabes que lo de la atmósfera de Venus, que huele a ajo, anda que no.
Hombre, y además yo estoy ahora, un vecino mío que me ha recomendado lo del ajo negro, que es una cosa maravillosa, que está riquísima. Y yo soy un devoto del ajo, lógicamente. No te digo nada, las tortillas de ajos tiernos que hacía mi tío Francisco cuando íbamos al campo. No he vuelto a degustar una cosa más maravillosa que la tortilla de ajetes, de ajos tiernos allí en Chinchón.
Oye, ¿has aprovechado este tiempo que ya nos contabas que has estado en el Escorial, con tus libros, tus cosas, tus películas, tu mujer, en fin, la música, pero has aprovechado para hacer limpieza, para replantearte algo, o ya a estas alturas todo lo que podías replantearte ya está hecho?
Hay una limpieza metafórica que es, no sé, supongo, espiritual, por así decirlo, o moral, o bueno, o de otra. Y hay una limpieza física, porque que esa yo soy una maruja de no temenés. O sea, nuestra casa está como los chorros del oro, todo limpio y ordenado, porque entre mi señora y yo, sobre todo yo, nos encargamos de la limpieza de una manera exhaustiva. Y de la otra, verás, tengo memoria, entre otras cosas, y conservo muchas cosas que de las cuales voy haciendo limpieza ya por un problema de espacio. Pero una de las cosas a las que vuelvo muy frecuentemente son a mis tebeos y a mis álbumes de cromos de cuando llegamos de Chinchón a Madrid, a mis programas de cine, a todas aquellas cosas que me recuerdan al crío que fui, al que le guardo un respeto y un cariño imponentes, ¿no? Porque el tonto aquel se lo curró.
Bueno, y porque todos somos el niño que fuimos, ¿no?
Ojalá, no perderlo nunca de vista, eso, nunca, nunca, jamás, no perder nunca la capacidad de asombro, ¿no? El ir descubriendo cosas, una cierta, sin ser idiota, por supuesto, pero una cierta inocencia.
Ahora, perdón.
Sí, no perder nunca de vista al crío que se fue.
Bueno, que tengas un álbum de cromos todavía y que lo conserves, dice mucho de ti, ¿eh?
Dice mucho, y no sé si bueno o malo, pero
no,
yo
no,
te
dice
juro
mucho,
que...
no sé, habría que preguntárselo a tu
Fíjate
mujer.
Fíjate que fue muy muy curioso porque hace poco he tenido una pequeña una obra en casa y ha venido un vecino que tiene un muchacho, entonces yo al muchacho que tiene ahora 20 años, yo le enseñaba mis álbumes de cromos de los años 40, ¿eh?
Wow.
Ojo. De los años 40 y 50, ¿no? Cuando ya más llegara a Madrid, de los años 40 y 50. Y había un álbum del que me faltaban 3 cromos. Este muchacho hacía fotos al álbum. Yo pensaba que por curiosidad, ¿no? Hace unos días me ha traído los 3 cromos que me faltaban.
¡Wow!
Un chaval de 20 años que ha entendido, o yo lo he sabido transmitir, qué puñeta es eso de que uno pudiera tener en su casa... mantener el milagro vivo de lo que ocurría en la sala de cine de la que te echaban cuando se apagaba la película y vaya usted a saber si estaba la peseta o la 1.25 para poder volver a entrar, ¿no? Entonces todo esto, lo que dice, como tú dices, yo creo que lo que dice de mí no debe estar del todo mal, a juzgar por la reacción de este muchacho de 20 años.
No, está bien. Además, ya sabes que hay dos tipos de personas, las que tienden a tirar todo y las que tienden a guardarlo todo. Hay gente que tiene un poco de Diógenes, ¿no? En su vida, lo guardan todo, son incapaces de tirar ni una camisa que se ha agujereado y bueno, y en cambio hay personas que se deshacen de todo.
Sí, no, yo aquí ahora, ya sí, fíjate, ahora precisamente estaba revisando una vieja cinta de VHS, porque conservo todavía afortunadamente 3 lectores de VHS, y ya películas no tengo, pero sí tengo documentales que yo grabé en su momento, y hay un documental maravilloso sobre el fallecimiento de mi amigo Manolo Alexandre, el fallecimiento de Luis García Berlanga, un documental que se hizo sobre un rodaje de un Yo Claudio con Charles Laughton, dirigido por Von Stenberg, en fin, unos documentos que son maravillosos y que espero que cuando uno, como se dice, uno no esté, sean de algún provecho para los que me sigan.
Pero lo tienes en VHS, dices, ¿eh?
En VHS, sí.
¿No quieres digitalizarlo?
No, porque tengo la cosa nostálgica de darle al botón y ver cómo sale la raya y cómo... Algunas cintas se han ido a hacer puñetas. Y bueno, pues hay que... Como en la vida, ¿no? Como se ha roto, se ha roto.
Pero qué tremendo, Pepe, no me digas que no, que sin digitalizar... habrá un momento en que nadie podrá ver esos documentales. Es decir, que nuestra civilización consiste en artefactos que van quedando obsoletos y que nos impiden leer el pasado reciente.
Sí, no, es terrible todo esto, ¿no? Sí, aparte que ya la frecuencia con la que la innovación, entre comillas, ¿no? Porque fíjate por dónde el bichito este ha venido a poner patas arriba todo un montón de cosas a propósito de la idea del progreso, la idea de la civilización, la idea de... Entre el bichito y la contaminación y el cambio climático, viene alguien a decirnos que no lo estamos haciendo del todo bien, que esta prisa, que esta cosa del consumir por consumir, aquí hay algo que estamos, en lo que estamos metiendo la pata seriamente. Y yo lo que me temo es que esto no creo que sirva de demasiado, ¿no? Vamos a, como decía Albert Camus, la necedad es homicida, y vamos a seguir cometiendo necedades y vamos a seguir matando.
¿Qué has aprendido de la vida con Señora de Rojo sobre Fondo Gris? Que, por cierto, tenemos un pequeño fragmento de la obra.
He aprendido la pequeña historia de nuestros amores adolescentes, la penuria franciscana de entonces, la universidad, el primer beso, la medalla del salón de otoño, la boda. Durante los primeros meses de matrimonio, cada vez que discutíamos, se ataba un hilo en el dedo meñique para recordar que estábamos enfadados.
Esta señora de Rojo sobre Fondo Gris, creo que de Libes no quería que se convirtiese en teatro, ¿no? Era muy reticente a eso.
Sí, de hecho, él se vive, algunos dicen, se ocultó, se escondió, ¿no? Se protegió, por así decirlo, con un personaje de ficción que es un pintor, pero todos sabemos que era Miguel. Sí, yo conocí la novela cuando se publicó y yo estaba representando precisamente las guerras de nuestros antepasados, del propio Miguel. Y ahí nos conocimos y ahí hablamos mucho porque yo quedé prendado, como tanta gente, de esta novela. Pero Miguel decía que no quería que nadie le pusiese cara a este personaje, puesto que ni siquiera él le había puesto la suya. Pero pasaron 2 años antes de morir, ya él consintió que yo hiciera una lectura dramatizada en un seminario que se le hizo en Valladolid, y fue formidable, y ahí revivió mi y bueno, y no paré hasta convencer a mi amigo Pepe Sámano, que en paz descanse, fallecimiento terrible, de ponerla en marcha. Y me preguntabas qué he aprendido. Pues lo que ahora ha venido un volumen de una exposición que se va a hacer en la biblioteca a Miguel, y unos palabras que he escrito ahí a propósito de lo que decía Pacífico Pérez, el personaje de las guerras, de su tío Paco, el hombre que le enseñó a mirar. Creo que con Miguel Delibes hemos aprendido, el que le ha seguido, a mirar y a mirarnos de una manera realmente formidable, ¿no? Con esa calidez, esa calidad, ese rigor, esa humildad y ese particular talento que Miguel tenía para con la gente, ¿no? Para con sus semejantes, ¿no? Aprender a mirar.
También está Lola Herrera con sus 5 horas con Mario, ¿no?
¿Cómo? Ahí estamos, como Lola lleva ya 40 años.
Claro, ¿no? Por eso digo, porque aquí al final no quería teatro y resulta que estáis ahí los más, los mejores actores, tanto Lola como tú, haciendo un Delibes, ¿no? Sobre el escenario.
Es muy interesante porque además las Sotillos de 5 horas con Mario es como la otra cara de la moneda de esta Ana, de, bueno, que es la mujer de Miguel, que era Ángeles, de las dos mujeres de esta Castilla que él conocía también, una es una cara y la otra, y las dos cuentan perfectamente como somos, por supuesto, como somos.
Lola Herrera, Concha Velasco, bueno, creo que hay mucha gente que ama el teatro por encima de todas las cosas, que habéis protestado, ¿no?, por los aforos que se están ofreciendo en los teatros, porque los calificáis de auténtica estupidez, ¿no?
Arbitrarios.
Arbitrarios,
sí. En el mejor de los casos, arbitrarios. Porque no hay un criterio de lógica con la que se establecen. Por supuesto, yo soy partidario de observar todas y cada una de las precauciones. Me parece miserable, ¿no?, el negacionismo, y me parece estúpido cualquier frivolidad que se esgrima a propósito de cómo enfrentarse a esto, pero que si haya un criterio, ¿no?, y que además la actitud, el acto de la asistencia al teatro no implica un comportamiento, por así decirlo, de promiscuidad, ni muchísimo menos, ¿no? Yo he estado ahora en el estreno del Español, en el estreno del Pavón, y bueno, afortunadamente, con un nivel de ocupación de un 70%, no hay el menor riesgo, y la cosa, bueno, se sigue produciendo. Confiamos en que se unen criterios y la cultura puede seguir, en fin, no solo entreteniendo, ilustrando y alimentando al personal.
Esperemos que sea así, porque el ministro de Cultura debiera atender y llevar esto a Consejo de Ministros, ¿no? Algo hay que hacer, tenéis que... El lobby de la cultura debería movilizarse, ¿no? Creo que estáis a punto, creo que el día 16 o 17 hay alguna movilización, ¿no?
Sí, hay por ahí una movida, sí. Yo te digo, ahora no permanezco para nada alejado de esto, pero las iniciativas iniciativas, yo sigo la que haya que seguir y sí, algo habrá que hacer, por supuesto.
Bueno, recordemos que José Sacristán puso la voz a un vídeo electoral que hizo en su momento Podemos el 26 de junio, pero luego, como es un hombre que dice lo que piensa, ¿verdad? Y que solo faltaría que su edad no pudiera decir lo que piensa, pues también ha sido crítico con el partido, con Pablo Iglesias. No sé, ¿qué balance estás haciendo del gobierno que tenemos? Que echó a andar y se encontró con la pandemia, pero llevamos ya unos meses para poder juzgar.
Yo sigo apostando por el gobierno de coalición. Está claro que hay una bicefalía y está claro que hay, bueno, unas diferencias que por otra parte son normales. Lo que sí es cierto, yo no oculto que la deriva de comportamiento del señor Iglesias no acaba de convencerme. Yo lo vengo a decir que se me parece un poco esto lo que un viejo amigo decía, que padece de la impaciencia de los malos aprendices. Creo que hay un gesto, una forma de actuar que no es la adecuada. Y en general, pues en el partido se han producido algunas escisiones. Estoy más de acuerdo con unas que con otras. De cualquier manera, sigo pensando como un hombre de izquierdas y sigo apostando por esta coalición. Y ojalá no se caiga en más contradicciones ni en más meteduras de pata. Ojalá. Porque la derecha es, bueno, no tengo nada que decir de esta derecha que nos acompañe, incluida, por supuesto, la extrema derecha, que es de auténtico pavor.
No creíamos que fuéramos a verlo. España presumía de carecer de un fenómeno así, ¿eh? Hasta hace nada, hasta hace 3 años.
Fíjate que es una de las cosas por las que la extrema derecha ha asomado ahí ese colmillo siniestro. Tiene que ver, desde mi humilde punto de vista, con las incorrecciones, las torpezas, las pérdidas de tiempo, las pérdidas de orientación de la izquierda. Todo este cotilleo, este filtreo de cuántos ministerios me das, cuántos no, ahora te apoyo, ahora no te apoyo, todas estas frivolidades, hasta que por fin se pusieron de acuerdo, esto no ha hecho sino favorecer a la derecha y a la extrema derecha.
Por cierto, la frivolidad del cortoplacismo no es lo que está matando a las democracias liberales.
Yo, en fin, Julia, me haces unas preguntas que me vais a decir, yo creo que sí.
Es que todo es lo que pueden tener votos de hoy para mañana, pero nadie está pensando en el país a 20 años o a 15 años.
A
medio largo plazo.
Claro, me estremece pensar que, claro, cuando el responsable, yo decir, o el irresponsable político dice o hace las cosas que hace, no las hace pensando en sí mismo, sino se hace pensando en que eso va a agradar, que eso es lo que quiere. El señor Trump está ahí, el señor Johnson está ahí, el señor Putin está ahí, el señor Bolsonaro están ahí tantos y tantos que tienen millones de personas detrás. Y que ese comportamiento suyo no obedece a una locura, a un delirio, no, es lo que quieren oír, lo que quieren que haga un montón de gente. La cosa es cuánta gente está dispuesta a seguir esto. En su tiempo pasó con Hitler, pasó con Franco, entonces, ¿cuánta gente está dispuesta? En resumiendo, Julia, creo que habría que hacer un examen. No somos mucho mejores que la clase que nos representa, esta clase política.
Perdón.
Sí, no, Julia, dime.
No, te decía que mañana sabes que el gobierno va a aprobar una nueva ley, sí. Por la que se va a intentar resarcir a los represaliados después de la guerra civil o durante el franquismo, en fin, que parece que se va a poner un poco de orden en algo que hasta ahora no se había hecho del todo, ¿no? De hecho, tenemos previsto hablar con Carmen Calvo, va a venir aquí al programa a contarnos. ¿Te parece bueno ese paso que da adelante el gobierno? ¿Lo esperabas? ¿Crees que es necesario? ¿Crees que no?
Se debió dar hace ya mucho tiempo, ¿no? En fin, todavía, y vuelvo a decir, es que hay corrientes en contra todavía de que alguien tenga la posibilidad de enterrar a un ser que está ahí, un esqueleto que está ahí en una cuneta, una puta cuneta, meterlo en darle una sepultura digna, entre otras cosas, ¿no? Y borrar todo lo residual que queda de la dictadura, y todavía hay una resistencia a que esto se haga. Una resistencia no solo política, sino civil en ocasiones. Entonces, ojalá esto, en fin. Pero bueno, ya ha anunciado Vox que esto lo de la reconversión del Valle de los Caídos o la no cesión de subvenciones a fundaciones como la de Francisco Franco y cosas por el estilo, ya hay voces en contra de estas decisiones. Y esas voces, insisto, no son solo ellas, están dando voz a un montón de gente. ¿Cuánta gente es lo que me da pavor, ¿no? ¿Cuánta gente hay todavía, ¿no?, que tiene en el fondo del donde haya que tenerlo estas ideas?
Pues aquí estamos charlando con el hijo de la Nati, el Venancio, ese crío de Chinchón que soñaba con ser Tyrone Power, que no Tyrone Power, en aquella España dura de posguerra, ¿verdad? Por aquí hay un oyente que dice que tu voz suena increíblemente juvenil, que si no fuera por la edad que tienes y la que tengo yo, pensaría que estoy oyendo al sacristán de la época de Asignatura Pendiente. ¿Es verdad que tienes una voz extraordinariamente joven?
Sí, bueno, se me ha agravado un poco, porque yo antes imitaba a Antonio Molina, era tenor ligero cuando cantaba zarzuela, y después ya barítono cuando canté con mi amiga y queridísima Paloma San Basilio. Pero ahora se me ha puesto un poco más voz de hombre, pero no me quejo. Sí, la verdad es que lo de la juventud, afortunadamente, insisto, está siendo generosa conmigo la madre naturaleza, pero hay algo dentro que yo creo que parte de un acuerdo con uno mismo, ¿no? Una especie de no llevarse del todo mal con uno mismo, mirarse al espejo por la mañana y decir, este imbécil soy yo, ¿qué pasa? Sí, adelante. Yo creo que eso rejuvenece.
La vida sería más llevadera si hubiera una segunda oportunidad. En algún momento has dicho eso. Oye, ¿qué harías si tuvieras una segunda oportunidad?
No tengo ni idea, Julián. ¿Respecto a qué? Porque no me arrepiento de nada de lo que he hecho. He cometido estupideces y espero seguir cometiendo alguna que otra. Pero si tuviera una segunda oportunidad, habría tantas cosas por un lado que ¿para qué? ¿Para qué hacerse ilusiones? No la hay.
Igual la cagabas, ¿eh?
O sea, bueno, la cagabas.
Una segunda oportunidad, igual no.
Igual la cagabas.
Oye, Lola Herrera, con eso acabamos ya, que también está, como decíamos, en el teatro, con esa obra, otra obra de Delibes, Cinco Horas con Mario. Ha dicho que no se quiere morir en el escenario porque es muy antiestético. O sea, que no. Pero, no, claro. Pero que no piensa bajar mientras pueda. Que el regalo de cada día es la función, ha dicho Lola Herrera. Y José Sacristán, no sé, ¿te gustaría morir sobre un escenario?
No. No, pues sería efectivamente antiestético, sería incomodísimo, ¿no? No, y por lo demás, con mi señora, mi queridísima señora de rojo sobre fondo gris, tengo todo el año que viene y parte del otro, o sea que no, seguiremos dando guerra.
Seguro. José Sacristán, y nosotros que lo veamos en ese escenario, te agradezco el tiempo que nos has dedicado. Un abrazo. No,
gracias a ti, ha sido por tu interés y tu gentileza. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.